Esto es Abro Libro, un podcast para conocer el arte de escritoras y escritores, su trabajo, su obra, sus voces. Soy Florencia Escarpati. Y hoy el libro que vamos a abrir es uno distinto, Literatura del Bienestar, un libro de no ficción, aunque hay muchas referencias a series, novelas y películas. Sebastián Campanario es periodista, economista, divulgador, escribe sobre economía no convencional e innovación en la nación. Es autor, entre otros, libros de Ideas en la Ducha, Revolución Senior y El Futuro del Bienestar, que publicó este año, un libro sobre cómo vivir más y mejor. Sebastián, ¿cómo estás?
Hola, Florencia, ¿cómo estás?
¿Qué dirías que nos enseña la ficción a la hora de hablar de bienestar?
Mirá, yo creo que hoy por hoy, yo creo más que nada, ¿viste? Mi tema es cambio, innovación, creatividad, y si hay algo, alguna certeza, digamos, en todo lo que está pasando, es que el cambio se está acelerando como nunca. O sea, pasan muchas cosas muy imprevisibles todo el tiempo, con lo cual, hoy por hoy, para mí tiene mejores herramientas para ver qué puede pasar de acá a 5 o 10 años un buen escritor de ciencia ficción que un economista, ¿no? Y aquí acá hablo contra mi gremio, porque yo soy economista, pero realmente lo creo. Creo que estamos en un contexto de cambio tan acelerado y tan trepidante que hay que tener mucha creatividad y mucha imaginación para poder entender cómo van a interactuar en los próximos años tendencias de cambio que van mucho más allá de lo tecnológico, ¿no? Vos mencionabas mi libro anterior, Revolución Senior, habla de cambio demográfico, cambios culturales, sociales, etcétera, y eso te da un sistema complejo que es esencialmente muy difícil de predecir. Así que yo me manejo mucho, tanto en las notas de la Nación como en los libros que hago cada 2-3 años más o menos, con referencias a series, a novelas, etcétera. Ahora la última que leí, por ejemplo, es La anomalía de Letelier, el autor francés, este que ganó el premio Vancouver hace poco, y lo usé en notas del diario y lo usé en alguna presentación también, ¿no? Habla de una teoría que está muy de moda hoy en el mundo Web3, que es el mundo cripto, que es la teoría de la simulación. Así que te diría que estoy constantemente, digamos, yendo y viniendo entre la ficción y la no ficción, en buena medida porque estamos hoy viviendo una especie de ultra irrealidad, como dice un novelista chino, y en la cual, como te decía, digamos, las habilidades de los buenos autores de ficción, de ciencia ficción, hoy me parecen muy útiles para entender la realidad y para tratar de pronosticar algo de lo que pueda pasar.
Tu libro habla de tendencias globales, pero especialmente sobre las cosas que podemos hacer nosotros para sentirnos mejor. Mi pregunta es, ¿cómo se entrena la autoconciencia?
Está buenísima la pregunta, porque uno en general cuando habla de innovación en temas de bienestar, lo primero que piensa son las cosas que hacen, viste, los multimillonarios, Bezos, Elon Musk, se meten en una cámara de oxígeno para detener el proceso de envejecimiento, cosas que son súper caras. Y en realidad el 90% de las cosas que uno puede hacer son hábitos que o son gratis o son muy baratos, ¿no? Como tomar más agua, por ejemplo, o alimentarse mejor, o tener mejores relaciones, o tener mejores hábitos de sueño. Esas son cosas, viste, que en realidad te ocupan poco tiempo, poca energía, poca plata. Comer menos carne es hasta más barato que comer carne. Con lo cual es medio una falacia pensar que son cosas para que pueda aplicar una élite o digamos, a gente con mucha plata. Y la autoconciencia forma parte, digamos, de ese combo. Cuando uno empieza, yo me empecé a investigar temas de bienestar, que lo hice en plena pandemia, en un momento más crítico de la pandemia. El estudio más citado en la literatura de bienestar es un estudio de Harvard que se empezó a hacer en 1938. Son 200 y pico de personas a las cuales todos los años se les hace un cuestionario muy largo, muy minucioso, y se va viendo, bueno, contra qué cosas, temas de bienestar tienen más alta correlación, ¿no? Y no son cosas, viste, súper novedosas, porque obviamente es alimentación, es ejercicio físico, cosas que se saben, viste, hace miles de años en China, India, etcétera. Pero llamó la atención, por ejemplo, el tema de las relaciones. O sea, hay muy alta correlación entre bienestar y tener una buena red de relaciones, no necesariamente de una pareja o de un matrimonio, sino de amigos, etcétera. O sea, correlación a eso mucho más alto, por ejemplo, que el movimiento o comer bien, inclusive. Y también lo que decías vos de la autoconciencia, ¿no? O sea, en la práctica es, por ejemplo, meditar un poco todos los días. Yo no medito. Yo toda esta agenda, al igual que me pasó con creatividad, le entré con mucho escepticismo, como una persona que nunca le había dado bola a estas cosas, ¿no? Uh-huh. Nunca Nunca, a mí nunca me pareció importante esto por un tema cultural, no sé por
qué. Fue la pandemia lo que te trajo a ese tema, ¿no?
Sí, empecé, falleció mi hija de COVID, fue como un contexto, un apocalipsis de bienestar en la pandemia para todos, ¿no? Salud física y mental, a la par de una gran introspección colectiva, ¿no? El hecho de estar en casa todo el día te cambió las fichas, un montón de cosas sobre el equilibrio, trabajo, ocio, familia, hábitos, etc. En literatura de hábitos siempre hay algo que siempre saben mucho las empresas de consumo masivo, que es que vos, cuando tenés un terremoto, una época de terremoto de hábitos, por ejemplo, cuando te divorciás o cuando te mudás o cuando tenés un hijo, etc., es mucho más fácil cambiar de hábitos. O sea, por ejemplo, no sé, los fabricantes de pasta de dientes saben que tienen que bombardear con publicidad a una persona que va a tener un hijo, que se divorció, que se mudó, porque es más probable que cambies la marca de pasta de dientes que si no, no la cambias nunca en tu vida, ¿no? Y la pandemia fue una especie de terremoto de hábitos. Entonces, mucha gente tomó nuevos hábitos y en muchos casos muy saludables. No sé, se triplicó la cantidad de gente que anda en bicicleta en todo el mundo. ¿Viste? Hubo muchas cosas que pasaron y llegaron para quedarse, ¿no? Después, a medida que la pandemia se dio, siguieron siendo válidas.
Te traigo de nuevo la ficción. Borges decía que cada paso es la meta y Aristóteles, a quien citás en tu libro, decía que, bueno, que somos lo que hacemos repetidamente. Digamos que hay un capítulo dedicado a los micro hábitos, que eso me pareció muy útil por otro lado. Pero digamos que hay pilares fundamentales para el bienestar, que es el sueño, el sexo, poca pantalla y ¿qué más dirías? Además de la alimentación, que es como más conocido.
Sí, como te decía antes, las relaciones, cuando vos hablas con... Pero yo hablé mucho, tengo una especie de armada brancaleone, ¿viste? De extraterrestres, que fueron los que más hablé para el libro. Gente de muy bajo perfil, pero me parecieron increíbles en su sabiduría, que son el basquetbolista Pepe Sánchez, una neuróloga con la cual sigo trabajando, llamada Lorena Jovenes, de muy bajo perfil, nada, no, si la googleás no te va a salir nada más que algunas notas que yo ya las cité. Y el tercero es Alberto Nyberg, que es una persona que fue alumno mío en Baikal y me hice amigo y la semana pasada cumplió 97 años. Yo tengo 48, o sea que nada, tenía la mitad de la edad que él, que es un mega crack. Y él tiene mucha sabiduría acumulada de bienestar en el tercer tercio de nuestra vida, ¿no? En el cuarto, como quieras llamarle. Gracias a él me empecé a meter en muchos estudios sobre ese tema y vos sabés que hay una regularidad estadística en lo que es bienestar que es muy alto en la juventud, bienestar emocional, no solamente a nivel psicológico. Baja mucho a los 40, 50, es como el piso porque, no sé, tenés crisis de mediana edad y hijos chicos, y trabajas mucho, etc. Y después vuelve a subir, y inclusive sube más que el bienestar emocional de personas de 60, 70, inclusive en promedio es más alto que a los 20, 30. Pero no sube de manera regular, no hay un promedio, sino que ahí se abren como dos líneas. Cuando ves un gráfico se abren dos líneas y hay gente que, nada, que se deprime y nada, después se muere a los 70 por consecuencia de eso. Y la gente como Alberto, viste, está a los 27 haciendo proyectos por todos lados, bueno, te enfatiza mucho el tema de relaciones y el tema de el propósito, ¿no? Que es una palabra hiper bastardeada y en un lugar común y los periodistas, viste, le tenemos a leer es que los lugares comunes, pero él, nada, tiene proyectos interesantes, está haciendo cosas interesantes todo el tiempo y él lo pone, digamos, como un eje central. Sexo y sueño son cosas que no estaban en el mainstream de bienestar hasta hace muy poco tiempo y ahora entraron de lleno. El sexo, viste, a nivel económico era históricamente un sector de la pornografía o el triple X, ¿no? Los juguetes sexuales, que es un sector muy chiquito de la economía. Con la pandemia entró de lleno en el eje central del bienestar por la epidemia de soledad y por el distanciamiento, etc. Y hoy se volvió, como te decía, mainstream y eso hace que todas las marcas puedan hablar de eso, que los gobiernos puedan hablar de eso, ¿no? Dejó de ser un poco un tema más tabú a nivel económico y eso hace que el mercado se recontra multiplique, ¿no? O sea, yo para el libro investigué mucho Japón, que es como un mercado de avanzada en muchas de estas cosas, y de ahí llega muchísimo. La sociedad japonesa tiene varias características. Primero, una sociedad muy envejecida, ¿no? Entonces es como una sociedad que adelanta a la estructura demográfica, que en la Argentina vamos a tener dentro de ponerle de 15 años más o menos. Segundo, es una sociedad con una cultura milenaria, ¿no? Hay mucha sabiduría. Y tercero, es una sociedad que está en punta en materia tecnológica, ¿no? Entonces, esas tres cosas hacen que sea bueno mirar lo que está pasando ahí, porque son cosas que en general después pasan al resto del mundo.
Sí, hay un capítulo que hablas de la avanzada japonesa. También me sorprendió, no sé si ahora no recuerdo si es en Japón o qué, pero hay almohadas con forma de abrazo.
Sí, sí. Eso. No me acuerdo si se llaman Dakurama, algo así era el nombre. Sí. Pero sí, son almohadas que tienen el largo de tu cuerpo, con diseño muy lindo. Y bueno, hay mucha gente sola en Japón, es un súper problema el tema de la soledad. Una correlación alto, viste, con un montón de cosas malas, de temas de bienestar. Entonces, la lógica de estas almohadas es que te mejora el ritmo cardíaco, te mejora la presión, está comprobado ya a nivel científico. Ahora, con todos los smartwatches, ¿viste? Hay muchos artefactos que permiten que vos tengas un monitoreo permanente, ¿no? Y eso también cambia mucho a nivel de medicina del futuro.
Sí, y también me llamó la atención el dato, porque hay que decir que el libro de Sebastián tiene una cantidad de datos abrumadora. Me acuerdo que Tomás Eloy Martínez decía, en cada párrafo una idea y en cada línea un dato, decía Tomás Eloy Martínez. Mirá, bueno, Sebastián mirá. Campanario es dato.
Sí.
Otro dato que me llamó la atención es esto de que los robots en un futuro no muy lejano van a superar a los humanos en interacción sexual.
Okay. Sí, de hecho, bueno, en Japón, viste, ya hay acompañantes virtuales, ¿no? Hologramas para gente que se siente sola, que operan con inteligencia artificial y uno los puede, llegás a tu casa y hablan con vos. Pero sí, la industria sexual es, de hecho, creo que en el libro lo puse, cuando vos ves la grilla de temas que se tratan en un festival que se hace en Austin, Texas. Que
sí, muy interesante ese festival.
Es un festival, viste, más de creatividad, de música, de todo. Y ves la grilla y hay un montón de charlas que tienen que ver con temas sexuales, ¿no? Y, por ejemplo, toda la industria de juguetes sexuales es una industria que es muy personalizada la experiencia, obviamente. Entonces, si vos podés incorporar la inteligencia artificial a eso y aprender en el proceso, etcétera, tenés mucha más efectividad y hasta ahí. Nada, ideas de que vos compartas tu lista, digamos, de cadencias y estímulos con gente amigo, que vos te bajes la de un famoso que quieras probar. Estamos tecnológicamente ya muy cerca de eso, o inclusive ya se puede hacer. Estamos esperando el momento que eso se masifique en el mercado. Pero creo que por ahí va a haber mucho. Yo creo que en general el tema de bienestar, usted va a nivel económico, va a crecer un montón. En Estados Unidos ya el 17% del PBI es industria de salud y se dice que es mucho. Para mí es poco comparado con lo que viene. Vamos a un mundo en el cual un tercio del PBI va a estar jugado en áreas de bienestar en un sentido muy amplio, ¿no? O sea, no solamente salud, sino todas las áreas que describo en el libro.
¿Y cuál dirías que son las principales diferencias entre la agenda del bienestar de países como Estados Unidos o países europeos en comparación a nosotros?
Está buenísima la pregunta, porque te diría que fue el mayor esfuerzo para escribir el libro, para escribir notas sobre esto, es la traducción de todos estos temas, porque vos te pones a ver notas de afuera y son temas que son relevantes, viste, para una élite de Nueva York, viste. Los temas de lifestyle del New York Times son para el 1% de los neoyorquinos más ricos, que en Argentina serían el 1 por un millón en términos de ingresos, con lo cual hay que hacer esa limpieza. Yo me acuerdo cuando estaba escribiendo el capítulo de sueño, un amigo mío que le comentaba, que es un tuitero, Jean Gabriel Burin, que está mucho en Twitter, un periodista de Reuters, me decía que la tecnología del sueño en Estados Unidos tiende asintóticamente a una tecnología que en Argentina y en América Latina manejamos de hace siglos, que es dormir la siesta, ¿no? O sea, claro. si vos dormís la siesta, ya con eso ya está más o menos. Tenés cubino 3 que ponerte un traje de una cerámica especial a la noche para que absorba no sé qué y con eso puedas dormir mejor. Así que yo te diría que lo que tienen en común son estos hábitos muy baratos de hacer, ¿no? Que es básicamente, no sé, hidratarte, moverte, comer un poco mejor, etc. Esas son cosas que uno puede hacer independientemente del país que viva y te diría hasta independientemente también del poder económico que uno tenga. Y me parece que lo desigualador es no difundir esto, ¿no? O sea, si una persona de bajos recursos toma una gaseosa con glucosa porque no sabe lo mal que le hace, está bueno, viste, difundirlo al máximo, porque los chicos que hoy en la primaria puedan aprender la importancia de los buenos hábitos de sueño van a tener una ventaja comparativa el día de mañana, y está bueno, viste, que eso esté lo más difundido posible. Así que te diría que hay algunas cositas que son distintas. y otras no tanto. Y después todo llega mucho más rápido, ¿no? O sea, todo lo que está pasando con psicodélicos en Estados Unidos y algunos países de Europa, yo creo que ni bien se compruebe, digamos, la eficiencia que tiene, no va a tardar demasiado tiempo en llegar a Argentina, a América Latina en general.
Hay un apartado que se llama Juntos a la Par, que me pareció muy interesante y muy práctico también, que consiste en agrupar una costumbre satisfactoria con una que queremos incorporar. ¿Podés contarnos con algún ejemplo más sobre esta idea?
Sí, un ejemplo concreto sería, por ejemplo, ir a correr a la cinta del gimnasio, viste que es una cosa que a mí me aburre mucho, y llevarte un capítulo, una serie para ver, ¿no? O sea, vos querés, yo estoy, no sé, viendo ahora Better Call Saul, viste, y me gusta ver un capítulo y no tengo mucho tiempo, entonces tu cerebro inconscientemente va haciendo un entrelazado de esas dos cosas, ¿no? Entonces, aunque vos no lo creas, por ahí después de 3 o 4 veces, vas a asociar a ver un capítulo nuevo, una serie, con correr media hora y te va a resultar más fácil hacerlo, ¿no? Ese es un poco un ejemplo, si querés, muy práctico, claro, de este tipo de tips de ciencia de hábitos, ¿viste? Ha habido en los últimos años muy buenos libros en Estados Unidos con lo que se llama, por ahí un poco pomposamente, ciencia de hábitos, que son cosas que a veces en el marketing, ¿viste?, se saben hace 30 años, pero bueno, ahora se masificaron en la divulgación.
¿Cómo combinar una actividad placentera con una que tal vez no es tanto, pero como una especie de compensación, podríamos decir?
Exacto, exactamente, algo que te cuesta por ahí arrancar un poco, sobre todo para el principio, ¿no? Hasta que se vuelve un hábito regular y ya, vos decías hace un ratito, somos una bolsa de hábitos, ¿no? Más de la mitad de las decisiones que tomamos cada día son en piloto automático y por eso a veces también el tema de autoconciencia sirve mucho para eso, ¿no? Para pensar, no, para, ¿qué estoy comiendo? ¿Qué es esto que estoy comiendo ahora, ¿no? O sea, ¿por qué no puedo pedirme una cosa que nunca pedí, ¿no? O sea, a veces la autoconciencia te sirve para muchos de esos hábitos que son de piloto automático, replanteártelos y tomar otro tipo de decisiones, ¿no?
Sí, vos lo comparás con términos económicos, con ahorrar, ¿no? Sería como una especie de ahorro, aunque sea el 1%, digamos, ¿no? Como que cada paso es un 1%.
El ahorro te da una cosa que se llama interés compuesto en economía. Si vos tenés una inversión que todos los años te rinde, no sé, 3, 4, 5, 10%, eso en X años se te duplica, ¿no? Ese es el interés compuesto. Y con los hábitos saludables pasa lo mismo. Esto me lo dijo Pepe Sánchez, me lo repite mucho. El tiempo juega a favor de los hábitos saludables y el tiempo juega en contra de los hábitos no saludables, ¿no? Entonces, en general, uno a veces dice, no, ¿para qué voy a correr hoy si total es un cachito nada más, ¿no? Lo que me hace, pero bueno, la repetición de eso es lo que termina siendo al final del día como los ahorros. Importa mucho que vos empieces a invertir cuanto antes en tu vida. Con los hábitos saludables pasa lo mismo. Entonces, hay muchos conceptos economicistas que por ahí para economistas o para gente del mundo empresario, etcétera, te ayudan por lo menos a hacer el clic mental y empezar a darle más bola a estos temas.
¿Cómo negociás con el economista que llevas dentro dedicarte a temas como la creatividad, que es algo que no se mide?
Fue todo un tema cuando empecé a escribir creatividad. Yo empecé cuando trabajaba en Clarín y fue de casualidad. Se fue la editora de la página de publicidad del suplemento económico, me la tiraron por la cabeza y me dijeron, dedícate a esto, armala por unos meses. Sí. Y al principio yo lo odiaba con toda mi alma porque era, como decís vos, no hay números, me parecía mucho humo, egos muy altos, etc. Y de a poquito entré con la fe del converso, ¿viste? Entré como un groupie a probar cosas y a irme dando cuenta de que existían. Y hoy por hoy, ¿viste?, tengo más amigos del mundo de la creatividad que del mundo de la economía, ¿no? Con lo cual me parece que lo mejor es irlo probando todo en carne propia y ver que son cosas, herramientas, ¿viste?, que funcionan para escribir mejor, para vida cotidiana, para ganar más tiempo. Y con el bienestar me pasó exactamente lo mismo, ¿no? Yo pensaba que era un tema muy trillado, un lugar común, ¿viste? Hay una frase que no sé si la cito en el libro, pero a mí me gusta mucho, de Brian Eno, ¿viste?, el sí, músico, productor musical, etcétera, que es un gran gurú de la creatividad. Y él dice, no le tengas miedo a los lugares comunes, ¿viste? Que sí, es un gran insight para los periodistas, porque nosotros siempre huimos de los lugares comunes y pensamos que porque algo sea original es cierto, porque algo es original tiene valor, ¿no? Y no es así, hay cosas que no son originales, son un lugar común y son ciertas y tienen mucho valor, ¿no? En todo caso, lo que tenés que hacer es mirarlo de otra manera. Hay otro concepto, y es el último que te cito, que siempre menciona Adam Grant, sobre todo en un libro llamado Los Originales, que es el del vu de ya, ¿viste vos? El déjà vu es cuando sentís que ya viviste algo, ¿no? Y el vu de ya es al revés, es agarrar algo que vos tenés alrededor de hace décadas o años y mirarlo de otra forma. Y a mí lo que me pasó con este libro es eso, es mirar el bienestar, que vos decís, bueno, ¿qué más podés decir sobre bienestar o que no sepas, qué sé yo? Es empezar a mirarlo de otra manera, y cuando vos haces eso, lo das vuelta al tema y lo mirás con una mirada más curiosa, como medio como si fuese un extraterrestre, ¿viste? Y nunca supiste lo que era, y nunca, como un perro, ¿viste? Yo tengo una perrita ahora que adoptamos, que cuando es curiosa mueve la cabeza, o sea, hacer ese movimiento.
Sí, que perdón, eso fue parte de los hábitos saludables para un mejor bienestar, sí. Lo de tu perrita, ¿no?
Adoptar una perrita, sí. ¿Sabes qué? Por ejemplo, te mejora la microbiota tener una mascota, o tener plantas, ¿viste? O caminar descalzo, porque interactúas con microbios, y la microbiota intestinal, la flora intestinal, ¿viste? Es muy poco diversa, porque comemos siempre lo mismo, y lo que se trata es de diversificarla, y no solamente la diversificas con alimentación, sino también, por ejemplo, con tener un perrito, un gato, no sé, ¿vos tenés mascotas? Sí, ¿no?
No, ¿sabes que no? No tengo mascota.
Bueno, ahora tenés un incentivo más grande para adoptarlo.
Bueno, Sebastián, no te quiero robar más tiempo porque sé que para los economistas el tiempo es muy valioso, bueno, como para todos, pero miden todo mucho más. Te agradezco mucho. Para los que no lo siguen, síganlo en las redes sociales, porque leerlo siempre es muy estimulante, siempre con ideas, siempre con cosas para adelante, ¿no? No se queda ahí rumiando sobre las cosas que no van, y va siempre por lo que va, así que te agradecemos mucho eso, tus seguidores, y bueno, por más libros innovadores.
Flor, yo también te sigo a vos, así que nada, un gusto, como siempre, cuando quieras volvemos a conversar sobre el tema que quieras.
Bueno, muchas gracias. Esto fue Abro Libro. Controles, Leandro Navarro. Arte de tapa, Fidel Esclavo. Podés encontrarnos en Spotify, YouTube y demás plataformas. Gracias por escuchar y hasta el próximo libro.